Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Senado aprueba paquete bipartidista de infraestructura. Planes de infraestructura son una inversión histórica contra el cambio climático, según Secretaría de Energía. Investigan desiertos de vacunación en comunidades agrícolas de California. En una sonada victoria para el presidente Biden, el Senado de la Nación aprobó por amplia mayoría bipartidista el plan de infraestructura. Acto seguido, los demócratas votaron y dieron luz verde a una resolución presupuestaria que permite avanzar sobre un segundo y aún más grande paquete de gasto social que incluye salud, cuidado infantil, programas climáticos y también la reforma migratoria. Este último plan está en vías de elaboración y hasta que no se concluya, la Cámara de Representantes no dará entrada a la votación sobre ambos proyectos. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
En una conversación virtual con gobernadores y con más de 100.000 personas en Zoom, el presidente Biden no pudo dejar de presumir la aprobación de lo que podría ser la joya de la corona de su presidencia, el paquete de infraestructura física por $1,000,000,000. Es un avance significativo en el camino hacia lo que nosotros sabemos son inversiones necesarias y largamente rezagadas. Al cabo de maratónicas sesiones, decenas de enmiendas y jaloneos parlamentarios, los cimientos del plan presidencial quedaron intactos y fueron aprobados con el apoyo de los demócratas y de 19 republicanos, incluido su líder Mitch McConnell. Unos $73,000,000,000 en energía, $66,000,000,000 para ferrocarriles, $65,000,000,000 para el Internet de alta velocidad, $55,000,000,000 en agua limpia, $39,000,000,000 en transportación pública y $21,000,000,000 en conservación ecológica. Inmediatamente después de ese voto, los demócratas pusieron sobre la mesa la segunda parte del plan presidencial, el paquete de infraestructura social, que incluye inversiones en educación, salud, cambio climático y otros temas por $3,500,000,000, incluida una novedad, $107,000,000,000 para una reforma migratoria con ruta a la ciudadanía. Clarisa Martínez, de Unidos US, considera que por haber incluido esa reforma migratoria en el proceso de reconciliación presupuestal, aumenta sus probabilidades de éxito.
En estos momentos los demócratas tienen la oportunidad histórica de esos 51 votos en el Senado, contando a la vicepresidenta Harris, y pueden aprobar proyectos de ley presupuestal sin los republicanos.
Hasta el momento se desconoce el alcance de la iniciativa, pero existe un virtual consenso entre demócratas y también algunos republicanos que la prioridad inicial serán los Dreamers, los trabajadores esenciales, incluidos los trabajadores del campo y los beneficiarios del TPS. Andrea Delgado es directora de Asuntos Gubernamentales de la Fundación de la Unión de Campesinos, UFW.
Y ya es hora que el Congreso honre el trabajo esencial de los campesinos y muchos más y aprobar un camino hacia la ciudadanía, y tiene que ser este año. Así que no hay más excusas.
Pero el paquete de infraestructura social que incluye la reforma migratoria fue aprobado por 50 votos contra 49 sin apoyo republicano. Para el veterano organizador comunitario Ben Monterroso, es una señal de lo que resta para lograr la aprobación final de ambas iniciativas en la Cámara de Representantes.
Tenemos que seguir luchando, que vamos por el buen camino. No ha terminado. Creo que es una indicación clara de que no vamos a tener el apoyo bajo ningún punto de vista de los republicanos.
Una coalición de organizaciones tiene planeado realizar una movilización en los pasillos del Congreso el 18 de agosto, aunque la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, ha dicho que no considerará ninguno de los dos proyectos de ley hasta el mes de septiembre. Durante este lapso, el Comité Judicial del Senado se encargará de redactar el proyecto de ley para determinar el presupuesto final y el alcance de las iniciativas, incluida la de reforma migratoria, con vistas a un voto final en el otoño. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington DC, José López Zamorano.
Esta semana, un informe de las Naciones Unidas sobre el calentamiento global ofreció un funesto pronóstico. El cambio climático está empeorando a pasos acelerados y a la humanidad se le está acabando el tiempo. Sobre este dramático informe y sobre el plan de combatir el cambio climático contenido en el paquete de infraestructura del presidente Biden, conversó la secretaria nacional de Energía Jennifer Granholm con nuestro director de noticias Samuel Orozco. La voz en español es de Graciela Orozco.
Well, first of all, it is Bueno, en primer lugar, es un momento urgente. Es una luz roja de emergencia sobre la crisis. Y esto significa que, y lo malo de todo es que el clima se está calentando más rápido y, como esperaba la gente, se está haciendo más generalizado y más serio y ya se ha calentado en un grado irreversible. Entonces la pregunta es, ¿podemos evitar que ocurran más daños? Y la buena noticia es que la agenda del presidente, Build Back Better, es una inversión histórica en las tecnologías y en el despliegue de esas tecnologías que frenarán el cambio climático. Entonces tenemos nuestro destino en nuestras propias manos. Podemos darle forma a esto. Creo que la gente ahora ya cree que el cambio climático es causado por los humanos. Este informe dejó muy claro que esto es indisputable, por lo que hay que asegurarnos de limpiar nuestras cosas para así poder presionar a otros países para que hagan lo mismo. Así que el presidente le está metiendo un gran esfuerzo a eso. Y a propósito, en ese segundo proyecto, o sea, el paquete de reconciliación, como le llaman, que se decidirá después de este proyecto de infraestructura, es una pieza muy importante de legislación, porque garantiza que obtengamos el 100% de la electricidad de nuestra nación de fuentes limpias y renovables para el año 2035. Y sé que esto parece estar muy lejos, pero tenemos mucho trabajo por hacer para llegar ahí. Para el 2035 deberíamos tener el 100% de nuestra electricidad generada de fuentes limpias, y eso contribuirá en gran medida a asegurarnos de que Estados Unidos cumpla con sus compromisos de reducir nuestro impacto en el cambio climático.
La inversión incluida en el paquete de infraestructura, ¿es esta inversión suficiente para responder a la luz rojísima que está encendiendo las Naciones Unidas?
Bueno, este es el informe que publicaron las Naciones Unidas. Es un seguimiento de un informe anterior que decía cosas similares. Así que este informe se publicó ayer y el plan del presidente ha estado ya en proceso. Pero sí, la respuesta es que la agenda del presidente se ha centrado realmente en asegurarnos de que lo tomemos muy en serio y tomemos medidas. No solo lo tomemos en serio, sino que tomemos acciones serias para detener la continuación del cambio climático. Estados Unidos es líder en la comunidad de países. No podemos presionar a otros países si no hemos hecho nuestra parte. De manera que hay una gran reunión en Glasgow en noviembre para abordar esto con todas las naciones que vienen para reafirmar sus compromisos de hacer lo mismo con el fin de llevar nuestra energía limpia a sus redes eléctricas para tener economías que lleguen a contaminación neta de carbono en cero para el 2050. Y de plano lo tenemos que hacer. O si no, vamos a ver que estos terribles acontecimientos climáticos van a seguir escalando, empeorando y volviéndose más irreversibles.
Terrible weather events continue to escalate, get worse, and become more irreversible.
Fue la secretaria nacional de Energía, Jennifer Granholm, interpretada por Graciela Orozco. Puede escuchar la entrevista completa en los archivos de Línea Abierta del miércoles 10 de agosto en radiobilingüe.org. Aunque California es un estado con altos niveles de vacunación, sus zonas rurales van tan rezagadas que algunos se les han dado en llamar desiertos de vacunación. Los bajos niveles de vacunación preocupan a las autoridades, ahora que la peligrosa variante Delta del COVID pasa a ser la cepa dominante. Para investigar por qué se han vacunado tan pocas personas, Maddie Bolaños, reportera de la radio pública KBPR y de la colaborativa de noticias del Valle Central, viajó a Tipton, un poblado agrícola al sur del condado de Tulare, y esto fue lo que encontró.
Es una calurosa tarde de martes. Los residentes del sur del condado de Tulare se detienen a comprar alimentos o para cambiar sus cheques en el único mini mercado de Tipton. El trabajador agrícola Junior Toscano, de 29 años, sale del mini mercado sin máscara y dice que todavía no se ha vacunado contra el COVID-19.
Mamá me ha visto los miniquieres.
Mi mamá siempre me dice que me la ponga, pero todavía no lo hago.
Y Junior no es el único latino que no está ansioso por vacunarse. De las 3,500 personas mayores de 12 años que viven en el código postal del condado de Tulare, que incluye a Tipton, solamente uno de cada tres se ha vacunado por completo. La tasa de vacunación en el condado de Tulare es ligeramente un poco más elevada, del 34%. La más baja de California, un estado donde ya se vacunó cerca del 63% de su población, según datos oficiales de fines de julio. Y no es que faltan vacunas. El condado de Tulare ha instalado clínicas de vacunación en áreas rurales. En julio aumentó ligeramente el número de vacunados, pero todavía falta mucho apoyo del estado, dice Mari Pérez Ruiz, directora ejecutiva de Central Valley Empowerment Alliance.
There's no investment on the infrastructure. There's no...
Asegura que es la falta de inversión la causa principal de las bajas tasas de vacunación en comunidades como Tipton, que se invierte más en comunidades acomodadas.
In place another more affluent community.
Sin embargo, Parambir Sidhu, director clínico de The Family Healthcare Network, organización que ha participado en clínicas de vacunación en todo el condado de Tulare, dice que hay otras razones.
Ya sea porque no tienen hogar, ni recursos económicos o educación, o a veces no tienen cómo transportarse. Eso es muy común en nuestro Valle Central.
Para reducir estas barreras, el Departamento de Salud Pública ha llevado más clínicas de vacunas en áreas desatendidas, dice Parambir Sidhu. También es importante combatir la desinformación que circula sobre la vacuna, especialmente cuando la agresiva variante Delta se extiende por el valle. Una tarde de julio, en las afueras del mini mercado en Tipton, hablamos con 5 personas. Todos nos dijeron que no se habían vacunado y que tampoco sus familias habían recibido la vacuna. Las razones que nos dieron para su negativa fueron diversas. Álvaro Saucedo, de 38 años, dice que no quiere vacunarse porque siente que es demasiado pronto.
Y a lo mejor si después le exigen que la tome uno, la tenemos que tomar. Pero mientras no lo exijan por ley, no.
Por su parte, Janet Pano, madre de 6 hijos, dice que le falta más información. Asegura que no sabía que los CDC habían autorizado la vacuna Johnson & Johnson. Tampoco sabía que había otras vacunas disponibles.
Cuando vengo a la clínica, pues la verdad se me olvida.
Cuando le dije que cerca de donde estábamos había una clínica móvil gratuita, dijo que no tenía tiempo.
Como vivo fuera del town y no vengo como mucho para acá.
Estos testimonios son solamente una pequeña muestra de los desafíos que enfrentan los funcionarios de salud para aumentar el número de vacunados en estas comunidades rurales de mayoría latina, conocidas como desiertos de vacunación. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde el Valle Central de California, Madi Bolaños.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.